5 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Us ho explicàvem abans, en marxa ja l'auditoria independent que ha encarregat la Conferència Episcopal Espanyola per investigar els abusos sexuals en el si de l'Església d'Espanya. Està formada per 18 professionals de renom i finalitzarà en 12 mesos. Al capdavant hi ha el despatx d'advocat Cremades i Calvo Sotelo, que està reunint tota la informació per esclarir els fets, assumir la responsabilitat davant les víctimes i evitar qualsevol cas d'abús en el futur. Així ho va destacar el soci fundador d'Advocats Cremades i Calvo Sotelo, Javier Cremades, i també el cardenal Joan Josep Omella a la roda de premsa de la setmana passada. Tot plegat s'afegeix a la feina que ja s'estava fent des de les diòcesis, això sí, per valorar com ha arrencat aquesta tasca. Parlem a aquesta hora del matí amb Diego Solana, ell és portaveu precisament del bufat d'advocats Cremades i Calvo Sotelo. Senyor Diego Solana, ¿qué tal? Buen día, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día, buenos días a todos.
Déjeme preguntarle primero de todo cómo han sido estos primeros días después de una rueda de prensa donde acudimos, vaya, muchos medios de comunicación.
Bueno, están siendo días muy, muy intensos. Estamos formando un equipo multidisciplinar de expertos en distintas áreas, principalmente en el área jurídica, aunque no solo en ese área. Y estamos recibiendo y conversando con varias personas. Algunas de ellas han contactado con nosotros porque han sido personas que han sufrido abusos en el seno de la Iglesia o de órdenes religiosas. Y está siendo un trabajo muy, muy intenso estos primeros días.
Señor Solana, nos decía, se está reuniendo todo este equipo que decíamos es de 18 profesionales, si no me equivoco, que están al frente de esta auditoría. ¿Ya cuentan con experiencia en este ámbito y en qué áreas están formados? Como ahora nos decía, ¿no? Son de distintas áreas.
Bueno, nosotros como despacho de abogados hemos asesorado a miles de personas en distintas áreas, ¿no? En daños financieros, en daños personales, y tenemos un equipo de personas que históricamente pues han estado ayudando, acompañando y sirviendo a miles y miles de personas que han sufrido daños. Creemos que esa experiencia nos puede ser de utilidad para ahora escuchar, atender y acompañar a las personas que hayan podido ser personas que han podido sufrir abusos en las últimas décadas. Particularmente en este asunto, que es algo muy, muy novedoso, no tenemos experiencia, sí que nos estamos apoyando en experiencias previas que han tenido lugar en otros países como en Francia, como en Alemania, como en Portugal, y estamos pues utilizando ese bagaje e intentando continuar con las vías de investigación, de auditoría que han realizado ahí, que han sido positivas, e intentando corregir aquellos métodos o aquellos protocolos que a nuestro modo de ver, pues tal vez fruto de la experiencia posterior en otros países, pues se han demostrado que tal vez no eran las más acertadas.
Una investigación independiente que es similar a la que ya se ha llevado a cabo en otros países. Se trata, de hecho, de un mecanismo híbrido, así nos lo contaban en esta rueda de prensa, entre los que han llevado a cabo Francia o Alemania, y una tarea que ya se está haciendo desde las diócesis españolas. ¿Cómo funcionará este sistema híbrido?
Bueno, está muy centrado en la escucha, siguiendo los protocolos de atención a las víctimas de abusos, de agresiones sexuales que aprobó Naciones Unidas en 2019. Está también muy fundamentado en la colaboración con las diócesis. Las diócesis están realizando un trabajo ingente desde hace ya bastante tiempo en atención a víctimas, sobre todo a partir de los trabajos realizados por el Papa Francisco desde el Vaticano y que vinculan a todas las diócesis, y en España pues se ha hecho un gran trabajo de creación de oficinas dentro de las diócesis, y nosotros queremos complementar y ayudar y reforzar ese trabajo que ya se está haciendo.
Le preguntaba un poco cómo funcionará este sistema híbrido. Déjeme preguntarle también qué diferencias principales habrá respecto al modelo alemán o el francés.
El principal modelo de lo que llevamos estudiado y las conversaciones que estamos manteniendo, el que más nos ha, creemos que es el que mejores resultados se está obteniendo en el sentido de hacer un reflejo mejor de cuál es la dimensión del problema. Ahora mismo, pues realmente creo que nadie está realmente en disposición de decir la gravedad y la intensidad del problema de los abusos en el seno de la Iglesia o de las órdenes religiosas, y el modelo alemán se ha basado en el contacto directo con las personas que hayan sufrido esos abusos, y por tanto ese es el modelo que por ahora, por los pocos días que llevamos trabajando, pero que creo que están siendo muy fructíferos, es el modelo que más creemos que puede ayudarnos a entender exactamente la dimensión del problema en nuestro país.
¿Cómo están abordando desde su bufete la investigación, señor Solana, de estos casos de abusos? Es decir, ¿será a partir de los casos que ya se han denunciado en las diócesis, o tiene que venir las personas a denunciar personalmente, o cómo se hace toda esta investigación?
Bueno, primero se hace una investigación muy respetuosa con las personas, ¿no? Poniendo siempre a la víctima en el centro. Es decir, a lo largo de las próximas semanas nos iremos reuniendo con las distintas diócesis para ver ellos qué resultados tienen, cómo están llevando a cabo sus investigaciones. También, por supuesto, si finalmente se concreta el rol que va a tener el defensor del pueblo, pues también nos vamos a poner a su disposición, y en la medida de lo posible y que sea posible desde el punto de vista jurídico, pues también, por supuesto, con la Fiscalía, que ya está realizando bastantes investigaciones. Y esa es un poco la metodología de trabajo que vamos a organizar. Hemos abierto un nuevo canal para que las víctimas puedan ponerse en contacto con nosotros y ayudarnos a entender, como decía antes, la difusión, la dimensión exacta del problema, que es un elemento clave para determinar qué medidas vamos a sugerir que se aborden y qué medidas queremos implementar para evitar que situaciones como esta se puedan repetir en el futuro. Es un correo electrónico que es denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com, y ya estamos hablando con bastantes víctimas, y esperamos hacerlo también en el futuro con todas aquellas personas que deseen, que creen que necesiten y que quieran ayudar un poco a solucionar este terrible problema.
Así pues, las personas que lo deseen ya pueden escribir a denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com. Nos decía, y hay varias personas que se han puesto en contacto con nosotros desde que se ha anunciado todo esto. ¿Cuántas personas se han puesto en contacto con el bufete estos primeros días?
Bueno, pues más de una veintena de personas. Son personas con, en ocasiones, heridas muy, muy profundas. Y como explicaba antes, pues el método que estamos usando, el protocolo principal, es el de la escucha, ¿no? Es primeramente el que estamos aplicando en esta fase inicial.
Déjeme preguntarle también, señor Solana, ¿de cuándo parte la decisión de esta auditoría? Lo digo porque en los últimos días la actualidad también ha estado marcada por varias iniciativas parlamentarias, tanto del Congreso de los Diputados como del Parlamento de Cataluña, para investigar estos presuntos casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en España. ¿Esto ha tenido que ver, o ya era una decisión previa?
Bueno, era una situación que ya tanto el Papa Emérito Benedicto como el Papa Francisco e incluso algunos obispos en España ya estaban tomando medidas en el asunto, ¿no? Como me he referido antes, las diócesis tienen oficinas de atención a las víctimas desde hace ya tiempo, pero las conversaciones empiezan a tener, esto ya se ha contado, pero lo cuento sin ningún problema. Contactan desde la conferencia episcopal con Javier Cremades, que es presidente del despacho y fundador de Cremades y Calvo Sotelo, y le proponen que se integre en una comisión de investigación en el seno de la Iglesia, y fruto de ese primer contacto, que creo que se produce el 7 de enero, en cualquier caso justo después de las fiestas de Navidad, empiezan a conversar. Y entre la conferencia episcopal y el equipo de, que Mares y Calvo Sotelo pues concluyen que no es suficiente con que haya un experto del despacho dentro de un grupo interno de la Iglesia, sino que es más conveniente para identificar exactamente la dimensión del problema y pensar cuáles pueden ser las medidas a adoptar para evitar que se reitere en el futuro, que sea una comisión independiente en la que principalmente haya juristas, pero que también pueda haber personas con una formación en otras ciencias sociales, como puede ser la psicología o la sociología, y en la que puedan también incorporarse perfiles extranjeros que ya hayan tenido algún rol, algún papel en otras comisiones de investigación que se han llevado a cabo en otros países.
10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Estem parlant avui a aquesta hora al matí a Ràdio Estel amb Diego Solana, portaveu del bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo. Recordem aquest bufet que s'encarregarà, juntament amb la Conferència Episcopal Espanyola, d'investigar els abusos sexuals en el si de l'Església, amb una comissió formada per aquests 18 professionals i que finalitzarà amb un treball després de 12 mesos d'investigació. Quería también hacer incidencia, señor Solana, en esta investigación que usted me decía. Será una investigación muy cuidada, muy escrupulosa. ¿Qué pasará con esos casos que hayan prescrito?
Bueno, la figura de la prescripción es una institución jurídica que pretende preservar la seguridad jurídica. Pero en cualquier caso, nosotros no estamos buscando el objetivo, la encomienda de la comisión de investigación independiente no tiene tanto por finalidad esclarecer lo que en derecho conocemos la verdad judicial, y para la que la figura de la prescripción pues tiene una importancia muy notable, sino realmente la dimensión del problema. Entonces, las agresiones o aquellos abusos sexuales que hayan podido prescribir podrán haber prescrito la responsabilidad criminal, la responsabilidad penal e incluso civil de las personas que estuvieran involucradas, pero eso no va a impedir que estén incluidas dentro de este informe, que, como digo, no tiene propiamente por objeto esclarecer la verdad judicial o aplicar el ordenamiento jurídico a la investigación, sino identificar la dimensión del problema independientemente del momento temporal en el que se haya producido, para así intentar evitar que puedan reiterarse este tipo de conductas en el futuro, y que tanto la Iglesia como la sociedad española y tanto las órdenes religiosas como nosotros mismos pues seamos capaces de atajar un problema tan grave como es el de la protección de la infancia.
Entiendo, señor Solana, que a partir de esta auditoría entonces la Iglesia española podrá tener una cifra lo más cercana posible a la realidad de los abusos. Recordemos, por ejemplo, que en Francia la investigación externa permitió conocer que 216.000 menores fueron víctimas en el seno de la Iglesia. ¿Temen una cifra similar aquí en España?
Bueno, nosotros realmente no tememos ninguna cifra, ¿no? En el sentido en el que el objetivo de...
Le voy a preguntar distinto, ¿eh? ¿La cosa apunta a una cifra similar a la de Francia?
Es un trabajo muy muy preliminar en el que estamos ahora, y es difícil apuntar nada, ¿no? Nosotros realmente, el equipo de trabajo lo que pretende es esclarecer la verdad, la verdad con mayúsculas. Y no es una guerra de cifras, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Siempre con la víctima en el centro, y la vamos a hacer lo posible para esclarecer la verdad, y no estamos preocupados por el titular de alguna forma, ¿no? Que es al final lo que representa la cifra, sino en establecer una metodología y unos protocolos que nos ayuden a, como decía, a conocer la dimensión del problema y poder atajarlo de raíz, y que situaciones como las que se han vivido pues durante décadas en nuestro país pues no se repitan en el futuro, ¿no?
Remarcaba el cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, pero también lo hacía Javier Cremades, que será una investigación que dure 12 meses. ¿Serán suficientes estos 12 meses para toda esta investigación?
Hemos establecido ese periodo de tiempo basado en experiencias en otros países. creemos que es un precio, es un periodo de tiempo no alto, es corto, nos va a imponer una obligación, una metodología de trabajo rápida y con cierta celeridad. Si por algún motivo llegáramos a la conclusión que no es un plazo suficiente, por supuesto que lo ampliaríamos, pero creemos que la sociedad española requiere de respuestas y respuestas lo antes posible, ¿no? Y por eso hemos decidido que sea ese plazo, pero en cualquier caso es un plazo orientativo, y si entendiéramos que nuestro objetivo principal, que es pues llegar a la verdad, ¿no?, requiriera más tiempo, pues sin lugar a dudas lo ampliaríamos.
Se decía también, señor Solana, en esta conferencia de prensa, que van a colaborar con las autoridades. ¿Qué significa esta colaboración con las autoridades?
Bueno, realmente lo que significa, y a riesgo de reiterarme un poco, pero quería, como decía, ¿no?, realmente el objetivo es conocer la dimensión del problema y la verdad, ¿no? Entonces, no vemos que esto sea una investigación alternativa. Es una investigación complementaria. Y nosotros, todos los datos que recabemos, todos los testimonios que recabemos, pues nos encantará y están a disposición para compartirlos, para trabajar conjuntamente con la figura del defensor del pueblo, que parece que por ahora pendiente de confirmarse, pero puede que tenga un papel muy importante en esta investigación, también, por supuesto, con la Fiscalía, y lo que vamos es a trabajar de forma complementaria y colaborando con todas las personas, que también con las diócesis, que han hecho un trabajo ingente, y intentar delimitar con exactitud, la mayor exactitud posible, la extensión del problema, para así poder abordarlo e identificar las medidas y los protocolos, estos ya sí más jurídicos, los abogados hablamos mucho del término compliance, uh-huh. Es un anglicismo que viene a decir establecer protocolos para que no se puedan repetir conductas como las tristemente vividas, ¿no?, durante las últimas décadas.
Entiendo, señor Solana, que estos protocolos ya quedarán previstos en el SID también de la Conferencia Episcopal, para que no vuelva a pasar, ¿no? Como decía, no solo se trata de investigar lo que ya ha pasado, sino que además no vuelva a suceder, ¿no?
Bueno, exactamente. El objetivo de la Comisión Independiente de Investigación es, al final, hacer una serie de recomendaciones y de propuestas de protocolos que esperamos que la Iglesia los acoja. Y en la medida de al final la consideración última, por supuesto, corresponde a la Iglesia, ¿no? Nosotros no somos un órgano jurisdiccional que tenga competencias para imponer los protocolos, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlos unas medidas, unas propuestas, unas recomendaciones lo más útiles posibles para evitar que se puedan repetir situaciones similares, y que, si es posible, que esos protocolos también puedan aplicarse ya no solo en el mundo eclesiástico, sino también en otros sectores o en otras áreas donde desafortunadamente la protección de la infancia pues no es todo lo adecuada que debiera ser, y que bueno, pues que los menores estén en el centro y estén protegidos ahora mismo en la Iglesia, pero también en el futuro en otras áreas de su vida educativa o de su formación, en la que también desafortunadamente pues sufren abusos, ¿no?
Ahora, cuando le preguntaba por esta colaboración con las autoridades, señor Solana, me sacaba también el defensor del pueblo, señor Ángel, Ángel Gabilondo. Entiendo que han hablado también desde el bufete.
Sí, básicamente nos hemos puesto un poco a su disposición, a la disposición del defensor del pueblo, y vamos a, como decía, ¿no?, nuestro objetivo es averiguar la verdad en su totalidad, ¿no?, independientemente de las cifras que puedan aparecer, ¿no?, y todos aquellos organismos públicos que vayan en esa misma dirección y con ese mismo objetivo. Nosotros lo que queremos es colaborar con ellos, porque entendemos que es a través del trabajo en colaboración como va a ser más fácil que lleguemos a esa verdad, ¿no? A esa dimensión total del problema.
Déjeme preguntarle desde toda la sinceridad del mundo, ¿eh? ¿Han recibido críticas por un tipo de trabajo como este o un tipo de investigación como esta?
Hombre, realmente no es una posición fácil, es decir, realmente es un reto profesional dificilísimo, ¿no? En el sentido en el que nos pone también, evidentemente, como profesionales en el ojo del huracán, ¿no? Y seguramente que haya gente que, bueno, pues que por los motivos que sea, que algunas veces pueden estar fundados, pues crea que una comisión de investigación independiente no es la herramienta válida, ¿no? para afrontar esta investigación. Como profesionales entendemos que a través de esta investigación pues podemos ayudar, acompañar y servir a través del derecho a las personas que hayan podido ser objeto de abusos durante su infancia, y por tanto, independientemente de las críticas, creemos que hay un bien superior, que es conocer la verdad y ayudar a todas estas personas, y por tanto pues lo vamos a afrontar con ilusión y con muchas ganas, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ello, sin perjuicio de que somos conscientes que en un asunto tan delicado como este, pues es normal y hasta razonable que haya personas que desconfíen.
Nos decía poner el foco sobre todo, como es evidente, sobre estas víctimas de abusos sexuales en el sitio de la Iglesia Católica en España. Hago mucha referencia a la rueda de prensa del otro día del señor Javier Cremadas junto al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, porque eran muy contundentes en decir que la cuestión se trataba de averiguar los hechos, asumir la responsabilidad delante de las víctimas. ¿De qué forma se asume la responsabilidad delante de las víctimas? ¿Se va a marcar un valor económico o cómo va a funcionar todo esto?
Bueno, pues es muy muy pertinente la pregunta que formulas, ¿no? Yo primero tenemos que conocer bien la dimensión exacta del problema. Nosotros como juristas, el tema de la responsabilidad nace casi ya en el derecho romano, ¿no? Y lo que viene a decir es que todo hecho ilícito, todo hecho doloso, todo hecho penal del que se haya derivado un daño, pues nace también una responsabilidad, ¿no? Que puede ser económica también, ¿no? Entonces eso es algo que como juristas pues, sin duda vamos a abordar.
Entendido que se recogerán todos los casos como nos decía el señor Solana, como el otro día nos explicaba también el señor Cremadas. De todos los casos implica también averiguar, entiendo, cuáles son ciertos y cuáles no.
Sí, bueno, vuelvo un poco al principio, ¿no? Nosotros no tenemos por objetivo llegar a esa verdad judicial, ¿no? No somos un órgano jurisdiccional en el que rija el principio de contradicción, que vayamos a tomar una decisión sobre qué denuncias son ciertas o qué denuncias no son ciertas. No estamos ejercitando como profesionales lo que en derecho nos referimos como el derecho de defensa, ¿no? No estamos defendiendo a personas frente a unas denuncias. Entonces, vamos a acompañarnos de profesionales, de especialistas en algunos casos, como puede ser en el campo de la victimología y de la psicología, para ayudarnos a identificar casos que tal vez de forma notoria pues podamos llegar a la conclusión que no responden a la realidad pero por la propia lógica de los testimonios, ¿no? Porque realmente no respondan, sean totalmente inverosímiles, ¿no? Pero en cualquier caso sí que me gustaría precisar eso, ¿no? Nosotros vamos a intentar realizar lo más similar a una auditoría más término tradicionalmente usado en el ámbito contable y fiscal, pero que también en el ámbito jurídico utilizamos, y vamos a revisar los procedimientos que aplican las diócesis, vamos a escuchar a las víctimas y vamos a intentar y vamos a poner todo nuestro trabajo durante este año para que en el informe se recojan todos los testimonios que nos lleguen. Y aprovecho este breve espacio que nos das para animar a las personas a que en el foro que consideren más adecuado, bien sea la Fiscalía, bien sea el Defensor del Pueblo, bien sean las diócesis o la vía que hemos abierto, este nuevo canal de comunicación que hemos abierto a través de denuncia abusos, @cremadescalvosotelo.com, pues declaren, manifiesten, den testimonio de lo que han podido sufrir para ayudarnos a determinar la verdad y en su caso para evitar que se puedan reiterar en el futuro este tipo de abusos.
6 minutos que pasan de las 9 del matí. Déjeme hacerle 2 últimas preguntas, señor Solana. La primera, y hacía muy bien de remarcar auditoría, porque el otro día en la rueda de prensa también el cardenal Juan José Omeya hablaba de investigación. Dejemos claro de qué se trata todo esto. ¿Es una investigación? ¿Es una auditoría? ¿Es la misma cosa una auditoría que una investigación?
Bueno, realmente estamos haciendo algo... estamos haciendo algo novedoso, ¿no? Y nosotros estamos aprendiendo también, ¿no? Y estamos intentando, yo creo, como también el Defensor del Pueblo y como también las diócesis, ¿no? En sus oficinas de víctimas, ¿no? Y lo que estamos basando nosotros en la experiencia en el extranjero. Principalmente el modelo que más nos interesa es el alemán, porque se basa mucho en el contacto directo con las personas que hayan podido sufrir abusos. No querría entrar, no es que no quiera responder a la pregunta, ni mucho menos, ¿no? Que me planteas, porque es muy...
No lo hago porque yo creo, precisamente me interesa, digo, porque los medios de comunicación tenemos que intentar también ser curosos con las palabras. Y a la hora de hablar de investigación, a la hora de hablar de auditoría, tampoco tenemos muy claro qué término usar, ¿no?
Sí. Bueno, pues los dos pueden ser válidos, ¿no? Es verdad que la auditoría hace más referencia a una revisión. Nosotros vamos a revisar también, esa es la encomienda que tenemos, qué papel están jugando las diócesis en las oficinas de víctimas conforme a las indicaciones del Papa Francisco, intentar ayudar a las diócesis y a las víctimas para que la forma en que funcionan, la forma en que atienden a las víctimas, la forma en que recaban esos testimonios, pues es la más ajustada a los protocolos que entendemos que deben aplicarse para identificar exactamente la dimensión de los casos. Y el término investigación pues también puede ser válido, ¿no? En el sentido en el que abrimos un canal nuevo, una vía nueva de comunicación para que puedan las víctimas dar su testimonio, y que además lo abrimos no de forma alternativa a otros canales de comunicación que existentes y que puedan abrirse en el futuro, sobre todo por los poderes públicos. Entonces, realmente tenemos un poco de ambas palabras, ¿no? No son antitéticas ambas palabras, ¿no? Y por tanto, pues podríamos decir que estamos haciendo las dos cosas, una parte de auditoría y una parte de investigación, de identificar nuevos casos que hasta la fecha, por los motivos que sean, pues que no se han puesto en conocimiento de los canales ya existentes.
Por último, señor Solana, déjeme insistir en este punto. Ya sabe que los periodistas siempre miramos un poco hacia el futuro. Nos decía ahora 12 meses de investigación, de auditoría por parte del bufete Cremades Calvo Sotelo. Y si es necesario, nos decía, se alargará más de estos 12 meses, ¿eh? ¿A quién se da y para qué el resultado de la investigación?
Bueno, ¿a quién será? Será para el conjunto de la sociedad. La finalidad del informe, y bueno, con la misma directo que ha sido su pregunta, pues le voy a responder también, creo, directamente, que creo que es la finalidad también de, de una entrevista. Este informe no está para, o el objetivo de este informe no es para esconderse en un cajón, ¿no? La finalidad de este informe, el para qué que usted me pregunta, pues es para poner luz sobre la dimensión del problema, para reparar en la forma en la que se pueda a esas víctimas que han sufrido tanto daño y tanto dolor que les acompañará desafortunadamente toda su vida. Y esa es la finalidad, ¿no? Ponerse ese informe al servicio de la sociedad. Y luego la segunda pregunta, me has dicho el para qué y me habías hecho otra, disculpa.
¿A quién se le daba este informe?
Pues bueno, pues ya lo creo que lo he respondido. Sí. Esto va a ser para el conjunto de la sociedad, ¿no? Sí. No tiene por objetivo esconderse, ¿no? Tanto el informe, por ejemplo, alemán, que es el un poco nuestra referencia porque se basa más en el contacto directo con las personas y con las víctimas.
Entiendo, por lo tanto, que será público, ¿eh?
Sí. El alemán es público, el francés es público también, y el nuestro también será público.
Diego Solana, portavoz del bufete de abogados Cremades Calvo Sotelo, muchísimas gracias por atendernos hoy en el matí de Radio Estel y explicarnos cómo irá toda esta investigación, toda esta auditoría por parte de su bufete en un tema tan complicado como este. Que vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias y bueno, quería agradecerles también a los medios de comunicación por la labor que están haciendo y que están siendo fundamentales también para que las personas que lo deseen pues puedan dar su testimonio y ayudar en esta investigación.
Recordamos este mail que ha abierto también el bufete Cremades Calvo Sotelo, denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com para quien tenga que denunciar algún abuso, alguna situación y les puedan ayudar. Señor Solana, muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias. Tenga buen día.
12 minuts que passen de les 9 del matí. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida ja ens atem al temps de tertúlia. Ho farem amb Sara González, Roger Pi de Cabanyes i Xavi Barrena. Que vagi bé.